Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos con todo el ánimo de este día, martes 18 de agosto de 2026, La Mañana de Agricultura. Algo fría la mañana aquí en la capital, 5 grados solamente, se espera, eso sí, una máxima de 19. No se ven gotitas, al menos en la zona central, durante esta jornada. Distinto el panorama de lo que se está viviendo en el norte, particularmente en Antofagasta. En Tocopilla, por ejemplo, ayer estuvieron con una situación muy, muy compleja, producto de la gran cantidad de precipitaciones más bien, que además no estilan tener en esa zona del país. Así que seguimos también pendientes de lo que está pasando en el norte grande con estas lluvias. Ayer en la tarde, a eso de las 6-7 de la tarde, comenzó a circular el proyecto de ley que ingresó el gobierno, este proyecto de reforma constitucional y otros también, para apalancar la agenda derivada de el anuncio ACOT del presidente José Antonio Kast, que ayer se ha dicho de paso, tuvo una entrevista en Radio Duna, donde, bueno, alcanzamos a comentar algo también a esta misma hora con el senador Walker, pero también ahí asumió algunas condiciones propias de su cargo, las descoordinaciones de los ministros. Bueno, todo este tema lo queremos hablar con nuestro primer entrevistado aquí en la Mañana de Agricultura, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, que lo convidamos a la radio, pero él reside en Valparaíso, así que es muy difícil para él estar presente acá en el estudio, pero lo saludamos inmediatamente por el teléfono. ¿Cómo está?
Hola, Cristina, muy buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación y perdona por no poder estar allá.
Sí, pero entendemos que usted está prácticamente todos los días allá, así que es muy difícil para usted venir al estudio, pero cuando venga a Santiago le vamos a cobrar la palabra.
Sí, los lunes te tenemos allá sesiones.
Ah,
sí, podría ser.
Ya, así lo vamos a comprometer, ¿ya?
Cerrado.
Ayer tarde, o no tan tarde, pero a eso de las 6-7 de la tarde, no me acuerdo muy bien, comenzó a circular este proyecto de ley del gobierno, ¿no? Esta reforma constitucional, que es bastante más acotada de lo que se pensaba, de 11 modificaciones a la Constitución, se bajó a 8, y le deja alguna responsabilidad también al legislador, ciertos temas que estaban generando harta controversia. Yo creo que usted, senador Longton, fue el primero en la derecha que dijo, ojo con lo que estamos haciendo, no estoy tan de acuerdo, me gustaría ver bien en detalle lo que se está planeando. ¿Queda más satisfecho con el documento que comenzó a circular ayer?
Sí, primero, Cristina, una cuestión como más general, que se ha puesto el foco en la reforma constitucional, pero la agenda del gobierno es mucho más que la reforma constitucional. Son 19 proyectos, más 9 proyectos que van a ingresar. Y te aseguro que gran parte, si no la totalidad del oficialismo, está absolutamente encima o de acuerdo con cada una de estas medidas. Tenemos algunas diferencias con la reforma constitucional, porque además, modificar la constitución uno tiene que ser muy quirúrgico, ¿no? Muy preciso, sobre todo considerando las implicancias que tiene reformar la Constitución y buscando siempre el objetivo mayor, que cumpla, haga una diferencia respecto a la persecución del crimen organizado y el terrorismo. Ahora, dicho eso, Cristina, yo creo que la reforma claramente es más acotada, se sacan elementos que eran polémicos, conflictivos y que podían generar consecuencias insospechadas, siguen vigentes otros, obviamente, y van a ser objeto de la discusión en la Comisión de Constitución y sin ninguna duda también en la Sala del Senado, pero a rasgos generales obviamente que tuvo una considerable mejora la reforma constitucional. Se le agregaron otros elementos también complejos que podemos conversarlos, pero me parece que a grandes rasgos yo tendría que destacar, por ejemplo, el tema carcelario. Yo creo que es lo más relevante de la reforma constitucional, el poder establecer regímenes más estrictos a través de esta reforma constitucional, que sabemos vamos a tener regímenes que no tenemos en Chile respecto a líderes del crimen organizado y el terrorismo, y también es de público conocimiento que aquellos regímenes más estrictos, distintas medidas judiciales que han revertido algunas veces aquello y quizás es necesario elevar a rango constitucional particularmente el modelo más parecido al italiano que nosotros pretendemos implementar. Me parece que
es la segregación.
Para mí, por lo menos, Cristina, es la segregación. Para mí esa es la parte más relevante para no tener problemas futuros con presentación de instancias judiciales a través de recursos de amparo u otras medidas, entendiendo que los regímenes que va a implementar el Estado y el gobierno y que está implementando son cada vez más estrictos para las bandas del crimen organizado. Lo otro tiene que ver con incorporar el crimen organizado directamente a la Constitución, que también me parece importante. Recordemos cuando estaba la Constitución del 80, en ese momento lo que imperaba era el terrorismo, ¿no? El terrorismo que se expresaba de distintas maneras, y hoy día incorporar esto a rango constitucional y equipararlo con el terrorismo me parece relevante porque es la principal amenaza que tenemos. Entonces, esos dos elementos me parecen a primera vista los más importantes. Hay otros, Cristina, que obviamente no comparto y creo que van a ser objeto de la discusión y se pueden mejorar o directamente sacar, y ayer escuché al ministro Arauz, que además está completamente dispuesto. Sí, hay elementos.
¿Pero como qué? No, ¿como qué particularmente? ¿Qué no le gusta?
¿Qué no me gusta? No me gusta lo del Senado, que el Senado tenga que definir qué es una organización criminal o no.
En una comisión, en una sesión secreta, además.
Sí, en una sesión secreta, porque lo que pasa ahí, Cristina, es que se traslada a una función que es jurisdiccional, porque esto tiene efectos penales. O sea, nosotros no estamos estableciendo un tipo penal, que es lo que hace el Congreso, ¿no? Y después ese tipo penal, obviamente, si alguien comete el delito, tendrá que ser juzgado. Lo que nosotros hacemos es directamente establecer quién es culpable de un delito por pertenecer a una organización. Y eso me parece delicado, porque es trasladar a un órgano político funciones jurisdiccionales. Nosotros no tenemos elementos de prueba, no tenemos elementos propios de un juicio, donde hay una correlación de fuerzas respecto a elementos probatorios que tienen que llevarse a través de diligencia. Entonces,
y traslada, perdón, discúlpeme, senador Lonton, traslada de una u otra manera también el peligro y el riesgo, además de los legisladores, de tener que establecer que es una organización penal. Eso los pondría en una situación vulnerable.
Pero absolutamente, Cristina, no te quepa ninguna duda. O sea, imagínate, nosotros tenemos que definir que determinada organización, que define además el Ejecutivo previo informe del Ministerio Público, o el COSENA, que también me parece una figura extraña, porque acuérdate que el COSENA no lo integra el Ministerio Público. Uh-huh. El Ministerio Público es el órgano persecutor. Entonces, claro, pone en riesgo también la integridad y obviamente la capacidad de juicio, ¿no? Porque nosotros no tenemos una capacidad de juicio de prueba, con elementos de prueba que tiene un tribunal y que es su función principal. Entonces, eso también me parece delicado, el riesgo también de el Congreso de poder determinar algo así. Es complejo y yo por lo menos en esa parte no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que estar alojado en sede jurisdiccional, puede tener un tránsito por el Ejecutivo y Ministerio Público, pero no terminar en el Congreso, porque además se va a generar un debate político
bien delicado,
bien anómalo, ¿eh? O sea, bien delicado, lógico, ¿no? A mí eso no me gusta para nada.
Son susceptibles, ¿no? Además de, no sé, de amenazas, me imagino yo. Estamos hablando de crimen organizado, no estamos hablando de niño de pecho, estamos hablando de este tipo de prácticas.
Líderes del Tren de Aragua y otras organizaciones criminales, que además nosotros no tenemos todos los antecedentes respecto a eso, es una declaración que hace el Ejecutivo, nosotros tenemos que aprobar o rechazar en un plazo determinado. Entonces, a mí eso me parece delicado, además que es algo que escapa de nuestra estructura constitucional y legal, nuestro ordenamiento jurídico. O sea, sería una figura anómala totalmente... En nuestra
sí,
institucionalidad.
Son competencias que no le corresponden al Senado, particularmente.
No, así es. O sea, escapa de su orgánica totalmente.
Pero sí traslada al Congreso, y no sé qué le parece a usted, si es que le gusta o no, finalmente esto de la pérdida de derechos sociales a reos, que tanto debate ha generado a partir de las declaraciones de la ministra May Chomalí, que decía que al menos en el borrador, ¿no?, del proyecto, o lo que se conoció como borrador, esta idea chocaba precisamente con la ley de urgencia, porque se le restringía los derechos de acceso a la salud a condenados. ¿Esto le queda al legislador? Entiendo.
Sí, también es amplio, ¿no? Porque no sabes las implicancias que tiene en materia legal y si eventualmente eso puede ser inconstitucional o no. Entonces me parece que la Constitución también tiene que acotar un poco, porque tiene que establecer el camino para la ley. No basta con decir la ley lo va a hacer, porque uno puede decir, mira, esto puede ir desde restringir el acceso a la salud, como decía la ministra Chomalí, o puede ser como, no sé, inhabilidad para ejercer ciertos cargos relacionados con la salud o con la educación.
O cargos públicos, que es lo que entiendo que también está.
Cargos públicos o relacionados con la educación. Por ejemplo, alguien, no sé, un condenado por crimen organizado que no pueda ejercer en un establecimiento educacional. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero eso es distinto a decir, mira, no va a tener acceso a la educación. o no va a tener acceso al trabajo, porque la persona ya cumplió la condena. Entonces lo que nosotros tenemos que propender es que esa persona no vuelva a cometer un delito. Si lo que busca el gobierno es limitar el acceso a la gratuidad producto de lo que pasó con escuelas protegidas, habría que darle una vuelta a eso, porque yo por lo menos me cuesta imaginar que un líder del crimen organizado, después de cumplir una larga condena, quiera acceder a la gratuidad. O sea, es como rebuscado, ¿no? Pero yo creo que la norma constitucional tiene que acotar eso para tener más claridad respecto a lo que realmente busca el legislador. Si no, eventualmente abres una cláusula que no es muy abierta y no tiene límite. Y esos límites generalmente podrían afectar la proporcionalidad y podría ir en contra de la misma constitución. Entonces, yo creo que eso hay que acotarlo, y por eso las invitaciones, obviamente, va a estar el ministro Rau y distintos personeros y autoridades, y sin ninguna duda abogados constitucionalistas. Cristina, en la Comisión de Constitución del Senado, que además integro, que vamos a tener la oportunidad de ver también los límites y qué busca el gobierno. Yo por lo menos abierto también a probar y avanzar en ese tipo de cosas en la medida que tengo claridad a qué es lo que busca
del alcance.
El gobierno, que el alcance, claro, sí, cosa esto, que yo por lo menos no tengo mayor información.
Senador Andrés Lonton, esto entra con suma urgencia, lo que significa 15 días para la discusión. ¿Esto cuándo comienza? ¿Cuándo comienza el debate en la Comisión de Constitución, decía usted? ¿Y cómo están hoy las fuerzas oficialistas? Porque hasta ayer, de hecho hablamos aquí con el senador Macaya, que también decía, espero modificaciones muy acotadas a la Constitución. Todo esto a raíz también de la declaración del presidente de la UDI, que decía, los votos de la UDI no están, porque esto puede terminar afectando la institucionalidad. Hoy día, Renovación Nacional, ¿qué postura tiene también sobre el tema? ¿Y cómo se va a bajar esto en el Parlamento?
A ver, tenemos que conversar luego con los distintos senadores, pero sí me preocupa que no estén todos los votos, considerando que él quiere buscar votos al frente. O sea, uno primero tiene que conquistar los propios, a los de los aliados. Y yo, haciendo una crítica directa acá, me parece que faltó un trabajo prelegislativo intenso. O sea, que nosotros nos enteremos de un borrador entre gallo y medianoche no es lo correcto, entendiendo que las fuerzas oficialistas tienen que estar cuadradas. Me parece que hay algo que corregir, ¿no? De todos los ministerios. O sea, acá participa más que el ministro Rau, participa el ministro de Defensa. No vi la firma del ministro de Justicia porque probablemente se sacaron las cosas que eran de justicia, pero acá el involucramiento no es solo el ministro Rau, acá tienen que haber más ministerios que pongan sus ojos en este proyecto y que convoquen a los parlamentarios. Yo soy de la Comisión de Constitución y la verdad es que no tuve acceso al contenido previo. Entonces, difícilmente podemos hacer observaciones y finalmente instalamos una polémica en la semana que termina opacando otras cosas importantes. El plan Cacervero, que es fundamental para aislar a los líderes del crimen organizado. Ayer votamos ley responsable penal adolescente, Cristina, subiendo pena, estableciendo regímenes más estrictos para los menores de edad que cometen delitos violentos, que es un proyecto que además tiene urgencia por parte del gobierno. El presidente recibió a las familias que perdieron hijos en manos de menores de edad asesinos en La Moneda. La verdad es que hay una agenda intensa en materia de seguridad. Hoy día votamos las mejores de las condiciones laborales de los carabineros. Entonces, finalmente la polémica termina opacando, termina como pasando por arriba de una agenda mucho más rigurosa, estricta y contundente en materia de seguridad por parte del gobierno.
¿Y eso es responsabilidad del gobierno? ¿Del ministro Arrau? O sea, ¿del equipo político? O
sea, yo creo que se podría haber hecho mejor el trabajo prelegislativo. O sea, me parece que esto sirve de lección para que esta, entre comillas, polémica, ¿no? Que finalmente todos empezamos a opinar de algo que nos empieza a caer como a pedazos, no se instale en la opinión pública de que hay una división o pugna en el oficialismo respecto al apoyo a una reforma constitucional que obviamente bien hecha y bien construida puede generar cambios respecto a particularmente a los regímenes carcelarios.
Es que, senador Lonton, esto pareciera haber precipitado de esa manera y haberse desarrollado de esa forma a partir de la declaración del presidente Kast, que hace el anuncio de la agenda COT, pero no está el proyecto, no estaba aquilatado, no lo conocía nadie. Comenzaron a filtrarse algunos borradores que decía alguien, esto es muy antiguo, esto tiene que ver con la redacción de otros proyectos. A ver, ¿faltó entonces o se apuró quizás el presidente en hacer el anuncio sin tener el documento ya socializado entre el oficialismo?
Yo creo que sí, Cristina. Yo creo que primero hay que tener el contenido del proyecto, sociabilizarlo y después hacer el anuncio comunicacional. No anteponer lo comunicacional al contenido, a un buen proyecto o al contenido del proyecto debidamente sociabilizado con la pancada. O sea, cuando a uno lo invitan a una actividad, uno entiende que el proyecto ya está ok, que está debidamente sociabilizado, conversado con las distintas pancadas o al menos esbozado a rasgos generales. Y eso es un trabajo prelegislativo previo que se hace siempre, y en este caso no se hizo, entonces estábamos en blanco y, y sin un texto terminado. Entonces a mí me parece que lo comunicacional es relevante, o sea, el otro día el plan Cancerbero me parece que buena la puesta en escena, a rasgos generales, porque te permite atacar esa percepción de inseguridad diciendo el Estado tiene el control de las cárceles, pero igual de importante me parece el trabajo previo que se hace con los parlamentarios para tener una reforma que abarque del centro político a la derecha, porque recordemos acá que tenemos una alianza, al menos en los hechos, amplia, y por lo tanto tienes que conversar con distintas sensibilidades, y si no tienes los votos en tu sector, Cristina, difícilmente los va a tener el frente, y acá necesitas 4/7.
Exactamente, 29 votos en el Senado, se necesitan votos de la oposición sí o sí, y la postura de la oposición, a partir del podríamos decir, desorden del oficialismo que se vio, efectivamente dice, bueno, ¿cómo vamos, vienen a buscar los votos acá si ni siquiera en el oficialismo se ordenan?
Sí, bueno.
¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere
que le diga?
Ahora, esto se enmarca también dentro de otro episodio, que son las diferencias en el equipo político del gobierno. Más que en el equipo político, dentro del gabinete, ya, ¿para qué le voy a mencionar las diferencias entre Quirós y Alvarado con lo del Tribunal Constitucional? Pero que se replican también entre la ministra May Chomalí, por ejemplo, y el ministro Arrau, por el tema de seguridad y lo que ya conversábamos de la ley de urgencia. También lo vimos, Barros, el ministro Pérez Maquena, y así suma y sigue, Poduje con el ministro Quirós. Sí. Ayer el presidente Kast, en la entrevista con Duna, decía que era su responsabilidad. ¿Es sostenible que el presidente asuma la responsabilidad de estas descoordinaciones del gabinete, o al menos estas diferencias que existen entre los integrantes del ministro?
No debería asumir el presidente de la República. Los ministros tienen la suficiente madurez y experiencia, tanto los que en el mundo político como el mundo privado, para saber que cuando algo tiene implicancia en otro ministerio, uno tiene que levantar el teléfono y llamar al ministro. Por ejemplo, si en este caso la reforma tiene implicancia en materia de salud, a la ministra de salud tiene que ser informada. Primeramente, más allá de que su firma no esté en el proyecto, pero esto puede tener una reacción por parte de la ministra si le preguntan. Y por lo tanto ella tiene que tener la información. Recordemos que a propósito de una reforma en materia migratoria también pasó lo mismo. Y creo que esas cosas tienen que haber la debida coordinación, conversación, fluidez de traspaso de información, y cuando una reforma implica o tiene repercusiones en otros ministerios, eso debería estar blindado con la información hacia ellos. Y por otro lado, en el caso de defensa con Cancillería, yo creo lo mismo. O sea, el ministro de Defensa, a quien tengo mucho respeto, yo lo quiero tener más abocado a temas de reglas de uso de la fuerza, a infraestructura crítica, a este mismo proyecto de reforma constitucional, donde tiene implicancia directamente las Fuerzas Armadas a través de un estado de excepción nuevo. Ese es el foco que yo por lo menos quiero ver en el ministro de Defensa, más que estar preocupado de los aranceles, que es algo que le compete directamente al ministro de Relaciones Exteriores.
Sí, ahí, bueno, no sé si es un desorden o diferencias que quedan explícitas a través de la prensa, pero vuelvo al riesgo también que el presidente asuma como propio ese tipo de cosas, como errores propios de él, porque tenemos ya un partido como el PDG que está hablando de falta de liderazgo de Kast.
Sí, no, yo no creo que vaya por ahí la cosa, Cristina. Yo creo que el presidente tiene un liderazgo claro, convocante, bueno, en la cuenta pública y en los distintos discursos ha tenido un tono bien convocante desde el punto de vista de que quiere... No es el presidente que busca polarizar la discusión, ni mucho menos, sino que busca unir a distintas sensibilidades que hoy día apoyan a su gobierno, teniendo una especie, no coalición, ¿no?, pero integración de partidos políticos bien inédita, desde partidos de centro-izquierda, que en el cual militaba el ministro de Agricultura Jaime Campo, hasta para el Partido Republicano, incluso tenía el Partido Libertario en algún momento. Entonces, eso habla de que el presidente ejerce un liderazgo. O sea, convocar a esa amplitud de fuerzas políticas no es simple, y eso obviamente lo hace el presidente a través de su personalidad, su estilo y su impronta. Pero sí me parece que los ministerios tienen que alinearse más respecto a este tipo de cosas. El presidente no puede estar en cada detalle. El presidente no puede estar en cada minucia. El presidente no puede referirse a si es que un ministro llamó a otro o no. O sea, no es materia.
Pero eso, podríamos decir, ¿es discolaje? ¿Es estilos? ¿Qué? Porque en definitiva Quirós no le avisó a Alvarado, que es el jefe de gabinete.
Yo creo que en parte puede ser falta de experiencia, Cristina. Y por eso hay el rol de Claudio Alvarado, de José García, que han hecho un trabajo impecable desde el punto de vista de la coordinación, es tan importante para poder alinear y poder instruir a que los ministros tengan un mayor tipo de coordinación y fluidez en el diálogo y que se reúnan más seguido. O sea, lo que el otro día decía Claudio Alvarado respecto a levantar el teléfono, yo creo que basta eso a veces. Levantar el teléfono e informar, no ensimismarse tanto en la cartera. O sea, eso tiene que ver con experiencia en el gobernar, en el mundo público, y que las implicancias de cada ministerio pueden tener una repercusión comunicacional que puede terminar copando la agenda. O sea, por ejemplo, en temas de salud, todo lo que tiene que ver con la cobertura del GES y otras medidas que ha impulsado la ministra Chomalí muchas veces son invisibilizadas por la polémica. Entonces, eso me parece delicado. Igual que la agenda de seguridad, tenemos una cantidad de proyectos muy relevantes en materia de seguridad que mejoran los sueldos, las condiciones laborales de carabineros, la PDI, gendarmería, responsabilidad penal adolescente. Tenemos el tema de migratorio, la incautación y destrucción de bienes, votamos juzgamiento en ausencia. Entonces hay una agenda bien robusta conjuntamente con el tema carcelario, que es fundamental frente a la crisis que vive nuestro país. Entonces me parece que esas cosas pueden mejorarse.
Pueden mejorarse. Senador Andrés Lonton, para terminar, ¿usted cree que los votos están entonces hoy?
Al menos en general yo creo que sí, en el sector, pero en frente no lo sé. Ahora, Matías Walker ha sido muy crítico, por lo tanto...
Ayer estuvimos con Matías Walker acá.
Tengo mis dudas que el voto Matías Walker está en general, pero yo creo que en particular hay que, con bisturí, empezar a hacer algunos arreglos, pero independientemente de eso, creo que lo difícil es buscar votos al frente, Cristina, y es precisamente lo que necesitamos. Son tres votos más. Yo creo que la presión comunicacional... A propósito del alto apoyo en la agenda de seguridad del gobierno que vimos hace algunos días, no sé si sea suficiente para conquistar esos votos que se necesitan, entendiendo que, y quiero darte un dato, Cristina, acá el Partido Socialista, al menos yo lo he visto con mayor apertura, o el PPD también, mayor apertura en materia de seguridad. Entonces para ellos también es una oportunidad de despegarse un poco de este radicalismo o intransigencia que ha tenido el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces para que eso se dé, uno debería mostrar más apertura para lograr esos votos y empezar a tener acuerdos más amplios en el Congreso y alejarnos un poco de lo que fue la mega reforma. Y para eso yo creo que hay que ceder en aquellas cosas que se pueda y mejorar el proyecto para poder tener esos votos, y me parece que esta es una oportunidad.
Queremos agradecerle mucho, senador Andrés Lonton, esta conversación con nosotros tan temprano en la mañana de Agricultura. Le deseamos que tenga un excelente día y seguimos ahí con bisturí, como dice usted, desmenuzando el proyecto del gobierno y con el propósito también de entenderlo y saber en qué va a poder aportar también para combatir la inseguridad en nuestro país. Muchas, muchas gracias. Que tenga un excelente día.
Gracias, Cristina.
Chao, un abrazo.
Datos en la mañana de Agricultura.
Vamos a los datos económicos, porque el dólar se está cotizando en 916 pesos. Ha estado bajo el dólar, o sea, respondiendo de buena manera también. El euro está con un valor de 1058. ¿Qué pasa con el cobre? Bueno, también puede explicar el valor del dólar a partir de este valor del cobre, que sigue estando por sobre los $6.50. De hecho, se está transando en $6.54 la libra en la bolsa de metales de Londres. Hablemos de los combustibles reactivos, siempre por supuesto las tensiones en Medio Oriente y en el estrecho de Hormuz particularmente, y a las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Ayer se acabó el periodo de tregua y las conversaciones por un acuerdo, la verdad es que están bastante lejos todavía. El Brent se cotiza en $90.87 el barril, y el WTI se transa en $84.92 el barril. La unidad de fomento para hoy, 40.856 pesos, y les recordamos que la unidad tributaria mensual de agosto está en 71.649 pesos. En Mazda Dumai entregamos experiencia Mazda, el respaldo de más de 65 años al servicio de nuestros clientes. Están en Francisco Bilbao 1184 o también en la web dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año están invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Saldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y este invierno relájate, porque estás con Anwo. Que el alza de los combustibles no te importe, cambia tu caldera a una con condensación a Caldera con condensación Angua y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anguacie.cl y elige un instalador especialista. Angua, especialistas en climatización. Vamos a hacer el corte, la pausa, volvemos de inmediato.
Agrosystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
CPC Biobío presenta Impulsa 2026, el principal encuentro empresarial del sur de Chile. Este 21 de agosto, la región del Biobío reunirá al presidente de la República, autoridades, líderes empresariales y expertos para abordar los desafíos del crecimiento, la inversión, la seguridad, la infraestructura y la competitividad. Impulsa 2026, Chile Modo Acción.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, regresamos a La Mañana de Agricultura y queremos saludar al alcalde de Santiago, Mario Desbordes. ¿Cómo está, alcalde?
Bien, Cristina, buenos días. ¿Cómo está usted?
Bien también. Aquí revisando el proyecto de ley de seguridad, la agenda ACOT, este ambicioso proyecto del presidente José Antonio Kast. ¿Qué le parece? Porque había harto ruido ahí en los partidos oficialistas. Usted que está en terreno, usted que tiene que lidiar con el tema de la inseguridad de manera diaria. ¿Qué le parece? ¿Le parece una estrategia suficiente?
Me parece que va en la línea correcta, absolutamente. Me parece que los partidos de gobierno deberían dejar de opinar tanto en los medios cuando no están de acuerdo con algo. Deberían conversar antes de ponerse a hablar por la prensa. Que ojalá se ordenen de una vez por todas, porque la verdad que es bien lamentable el espectáculo que están dando los partidos de gobierno y hay que apoyar la reforma. Yo creo que si alguien tenía dudas en otras propuestas, yo creo que en esta no se me ocurre por qué alguien de centro derecha puede estar o de derecha estar en contra de la propuesta de seguridad. Abarca los temas que nos interesan, apunta a las medidas bien concretas que hemos planteado por años, va al corazón de lo que probablemente es la propuesta del presidente Kast para llegar al gobierno, que es mejorar la seguridad de las chilenas y los chilenos. Mire, me he revisado las medidas, tengo la minuta que nos llegó ya de cuáles son las propuestas, la estaba revisando y ya entiendo, mire, la verdad que reformar la Constitución, nos comprometimos que no. Lo que hemos planteado es que no vamos a abrir un espacio de refundación ni hacer una nueva Constitución, pero probablemente nos encontremos con que más de una vez haya que hacerle algún ajuste a la Constitución, pero que no son temas mayores. Yo he visto gente discutiendo, no, es que la constitución de Estados Unidos no se ha reformado, no sé cuánto. Sí, está bien, pero hacen enmiendas cada cierto tiempo cuando es necesario. En este caso me parece que es necesario.
Le parece que es necesario, y volviendo al punto también respecto de los partidos, ¿no? Que se ordenen, dice usted, ojalá que se ordenen y no se dé este tipo de espectáculos, que hay que apoyar la reforma. Hubo harto ruido el fin de semana porque incluso partidos, la UDI y senadores del que fue su partido, Renovación Nacional, decían, bueno, no sé si apoyar esto. La UDI decía, los votos no están porque atenta contra la institucionalidad, podría afectar la institucionalidad de nuestro país. ¿Ese tipo de declaraciones cree usted que no le hacen bien al gobierno?
No le hacen bien a los partidos, más que al gobierno. Por supuesto complican al gobierno, pero queda muy mal. Me sorprende parlamentarios de gobierno, senadores que han estado tantos años en temas de seguridad, que hoy día aparezcan hablando en la misma línea que el Partido Socialista. Eso no puede suceder.
Y ahora,
no los entiendo, de verdad. No, creo que se están equivocando mucho. Quizás quieren figurar, capaz necesitan el titular, pero yo les aconsejaría que busquen el titular por otro lado. No hay. Apoyen al gobierno. Esta es una reforma necesaria. La inseguridad hoy día es una realidad. Los números avalan el que estamos en una crisis de seguridad. Si uno tiene que compararse con nosotros mismos, no con Honduras, no con Ecuador, en Guayaquil, ¿no es cierto? Tenemos que compararnos con nosotros mismos. Comparados con nosotros mismos tenemos un problema. Y lo veo todos los días en la calle con las vecinas y los vecinos. Quizás a los parlamentarios les falta salir un poquito más a la calle, no sé, juntarse más con sus vecinos, no lo sé.
Ya, eso le quería preguntar, porque la diferencia entre un parlamentario y un alcalde es bastante grande. Y aquí han sido varios alcaldes, incluso en su minuto también del gobierno del presidente Boric, alcaldes oficialistas en ese momento, que pedían la presencia militar en las calles, en sus comunas, para atender una urgencia que los alcaldes la ven día a día, ¿no? La gravedad de la situación de inseguridad de los vecinos. Pero quienes resuelven esto en el Parlamento son, bueno, los diputados y los senadores. ¿Hay una diferencia ahí de cómo ustedes ven la situación diariamente versus lo que están viendo los parlamentarios?
Los alcaldes estamos planteando las peticiones que nos hace la ciudadanía. Por supuesto uno filtra, hay cosas que está de acuerdo con otras cosas que no, pero en general yo creo que estamos todos de acuerdo en que la inseguridad es una realidad. Esto del estado de excepción acotado a zonas específicas, yo no le veo la ciencia para estar complicado. Hoy día ya existe a nivel provincial, ya existe a nivel regional. ¿Cuál es el problema de hacerlo más chico? Bueno, es que no queremos los militares en labores de orden público, de seguridad pública. Bueno, pero si ya están en la Araucanía, miren los resultados que ha habido. Han disminuido los atentados, se ha avanzado mucho, se han desarticulado organizaciones criminales con el trabajo de las policías y la fiscalía, pero también con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que ha sido clave para poder entrar a zonas donde no se habría podido. Sin el helicóptero blindado del ejército usted no entra. Bueno, ¿por qué se puede allá y no en zonas en otros lados de Chile? Ahora, el ministro Arrau, cuando se juntó con los alcaldes, ¿sí?, el presidente, cuando escuchó 2 horas completas a los alcaldes y alcaldesas, fue súper claro. La primera medida es fortalecer carabineros, y estamos de cabeza en eso. Por lo tanto, lo que todo el mundo espera, que es que la policía no necesite el apoyo de las Fuerzas Armadas, se está haciendo, se está trabajando, pero no es de un día para el otro. Llegar a los 12.000 carabineros que nos faltan va a tardar varios años. Y en ese contexto, por supuesto que en el intertanto, ¿por qué no contar con esa herramienta? Yo la verdad que yo creo que hay un sesgo muy ideológico alguno y equivocado de otro. Mire, es que las Fuerzas Armadas no están preparadas.
Sí,
las Fuerzas Armadas se preparan cuando es necesario, cuando van a Haití a misión de paz. Es una misión de orden público y son cientos de militares los que han pasado por Haití.
Sí, ahora, esta mirada de algunos parlamentarios, por ejemplo, también uno la puede encontrar en Cristian Vial, que es de republicano, que fue general en retiro del ejército, que dice las Fuerzas Armadas no están preparadas para el orden público. Y también otro punto que se pone en cuestión son esos 220 días para este nuevo estado de excepción que podría decretar el presidente de la República.
Mire, lo primero, si no están preparadas, hay que prepararlas, y hay ejemplos internacionales como Italia. En Italia, Cristina, las Fuerzas Armadas se prepararon con carabinieri italiano para poder hacer actividades de orden público, que las hacen todos los días. Si uno va a Roma, las Fuerzas Armadas están en las estaciones del metro, están en las grandes estaciones de tren, están en las principales zonas turísticas, no están solo en la infraestructura crítica. Y por supuesto se prepararon con los carabineros durante un buen tiempo y luego de preparados salieron a la calle. Yo no digo que estemos sacando a las Fuerzas Armadas permanentemente. Yo estoy de acuerdo con Vial en términos de que las Fuerzas Armadas tienen otro rol. Lo que sí planteo es que mientras la policía no tiene la musculatura, no descartemos la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren. Eso es lo que yo planteo. Y si está esa herramienta y es necesario usarla en algún momento, bueno, usémosla. Al mismo tiempo que fortalecer la seguridad privada, la infraestructura crítica, buena parte se puede resolver fortaleciendo y dándole más capacidad también a la seguridad privada. Me refiero a bancos, instituciones financieras, me refiero a una estación hidroeléctrica, eléctrica que hay que custodiar para evitar alguna problemática mayor. Bueno, también se les puede, se determina que son infraestructura crítica. Y listo.
Y en términos concretos, alcalde, estamos con el alcalde Mario Desbordes, alcalde de Santiago. ¿Dónde ve usted, por ejemplo, en su comuna, que los militares podrían ser un aporte?
Mire, hay zonas en la comuna, ya hemos recuperado buena parte de la comuna. Santiago quizás es un buen ejemplo de que se pueden hacer las cosas, y lo digo con cifra en mano. O sea, acabamos de bajar la victimización mucho más que el promedio nacional, la comuna de Santiago, en el último año. Se bajó la victimización y han bajado los delitos en buena parte de la comuna. Y por lo tanto, hemos demostrado que con un esfuerzo autónomo, nosotros pasamos de 300 guardias a 280, 900 guardias casi, vamos a llegar a 1.200. Tenemos más que carabineros en la comuna, y en conjunto con carabineros, la PDI, la fiscalía, hemos trabajado desde la alcaldía hacia abajo, en conjunto con todas las demás instituciones, impuestos internos, etcétera, y logramos bajar la victimización. Pero tenemos zonas que todavía estamos viendo guerra entre bandas, Cristina, si
es brutal.
Hay un barrio. Acabamos de tener un asesinado la semana pasada y otro la semana antepasada. 100 tiros 9 milímetros en uno de los asesinatos. Se bajan de un vehículo, acribillan a otro, a los que están en el otro vehículo, lo matan. La semana pasada la misma cuestión. Eso es una, probablemente, guerra entre bandas, guerra por el control territorial. La comuna de Santiago es la comuna que tiene más organizaciones criminales internacionales o transnacionales instaladas en su territorio, según un informe de la USS, Universidad de San Sebastián y la Universidad Andrés Bello. Entonces, yo no puedo descartar que en algún minuto, para terminar de ordenar, porque hemos avanzado mucho, necesitemos la colaboración de otras instituciones. Carabineros hace todo lo que puede la Cuarta Comisaría, pero tiene una dotación que está en su mínimo histórico, Cristina. Lo mismo le pasa a las otras comisarías de la comuna. Entonces, descartar eso me parece que no es correcto. Y por último, si algún parlamentario del sector no está de acuerdo, tiene todas las posibilidades de hablar con el presidente, de hablar con el ministro Rau, antes de ponerse a hablar en la prensa. Lamentablemente, parlamentarios de Chile Vamos, antes de que saliera la propuesta, ya estaban criticándola sin haberla leído.
¿A qué se refiere particularmente?
En general, mire, el presidente hizo el anuncio en La Moneda, nos invitó a varios. Ese mismo día escuché a senadores de la Comisión de Seguridad diciendo: no estoy de acuerdo con esto. Bueno, pero léala antes de reclamar.
¿Está hablando, por ejemplo, del senador Longton?
Estoy hablando de senadores de Chile Vamos. Ahí están las declaraciones, yo las lamento mucho. Yo los invitaría, ¿alcalde?, a que se vayan conmigo a Franklin, que hablen con los vecinos, que escuchen lo que le está pasando en algunas zonas donde tenemos. En la Plaza de Panamá, que los vecinos me dicen: alcalde, el tema del narcotráfico aquí ya está muy complicado, por favor. Y yo no tengo cómo ponerle la fuerza que se necesita para enfrentar focos de microtráfico en la zona, porque no está dentro de mi rol, ni mis atribuciones, ni mis capacidades. Mi gente, los guardias de seguridad municipal no usan armamento. Están con equipamiento, casco táctico, chalecos blindados para protegerlos, pero ¿qué hacemos ante bandas organizadas con armamento? Sí.
Y ahí, por ejemplo, ¿a usted le serviría un estado de excepción constitucional relacionado a la seguridad pública, esta nueva figura?
Acotado, mire, yo incluso lo vincularía a los lugares donde la fiscalía ya ha avanzado la investigación, está la posibilidad de hacer las intervenciones, entradas y registros, detener a las personas y de mantener el control de la zona, del espacio público, del terreno durante un rato acotado. Yo, perfecto. Pero vuelvo a insistir, Cristina, el ministro ha sido claro, el presidente ha sido claro, la primera prioridad es fortalecer a las policías, en eso se está trabajando. Se está haciendo un esfuerzo por fortalecer a gendarmería. Ese es el primer paso, el más importante. Si el tema es qué hacemos mientras nuestras policías todavía no están con la capacidad o la musculatura, tener esa herramienta a mano, no encuentro nada de descabellado. Nada.
Sí. En algún minuto se habló de crear una fuerza como una policía militar. Eso no está, al menos, en carpeta. Pero ¿sería un momento de reflexionarlo, quizás?
Yo no soy partidario de crear más policías. Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer las que tenemos. la Carabineros. Estuve con el expresidente Calderón de México conversando acá en mi oficina la semana pasada. Él es una persona que le tocó crisis ahí a nivel nacional gigantesca, de otro nivel, muy distinta a las de Chile. Y conversábamos respecto de la creación de nuevas instituciones policiales, etcétera, y él mismo me decía que ustedes tienen una excepción a nivel americano. Ustedes tienen dos policías nacionales de un nivel impresionante, que son Carabineros y la PDI. Hay que fortalecerla, hay que fortalecer a la policía marítima. La Directa Mar tiene la policía marítima estupenda, pero son poquitos, y ya se ha hecho un esfuerzo en el último año, pero no tenemos la cantidad de vehículos submarinos, que son los drones submarinos, para revisar todos los buques que no vengan con torpedos, se llaman, que son los contenedores que se sueltan a la base de un buque para meter ahí droga. No falta fortalecer aduanas con más capacidades. Bueno, hay que fortalecer a nuestra policía y a la institución.
De la institución, sin duda, sin duda. Alcalde, durante el fin de semana creo que se emitió un reportaje en el 13 sobre el comercio ambulante, el comercio informal en la comuna de Santiago. ¿Cómo combate finalmente este problema que ha ido cambiándose también? Lo veíamos en MEX, pero esto se ha ido extendiendo también a otros puntos de la ciudad. ¿Cómo lo maneja? Y veía también una declaración de la gente de su comuna que decía, nos faltan demasiados guardias municipales y no tenemos presupuesto para eso.
O sea, lo primero, yo entiendo a los canales, hay un tema de rating de por medio, pero es falso que esto se haya extendido a esos lugares. Eso ya estaba en ese lugar y es lo que tenemos que ir sacando. Canal 13 ha tenido unos titulares bien, bien particulares, el Mega también noticias, y no es nada contra nosotros, pero entiendo que hay que vender. Mega decía en algún minuto, vuelven los toldos azules a MEX. Falso, nunca han vuelto. La zona que recuperamos no se ha tocado, no ha entrado un solo toldo azul, y los que están afuera, que siempre han estado ahí, todavía no los sacamos, hay que sacarlos ahora. Las cocinerías se toman, Meg decía, ¿cómo se llama el titular de abajo?
El GC
del Mega. Mentira, no es cierto. Lo que decía el otro día Canal 13, mira, la Alameda, si eso ahí están. Yo ya he logrado sacarlos de San Pablo, lo estamos sacando de Las Tarrias, lo estamos sacando del Paseo Une, lo estamos sacando de Franklin, lo estamos sacando el comercio ilegal en general, los coleros de la feria que me dejan la escoba en una feria ahí en Aldunate. Se está avanzando, por supuesto, pero en un año y medio yo no puedo recuperar una comuna que la verdad que quedó bien deteriorada después de la gestión del Partido Comunista. Sí.
Es cosa de todos los días, dice usted además. Es una pelea diaria.
Vamos avanzando. El problema es que el titular es engañoso porque pareciera que se retrocedió en alguna parte y no es cierto eso, no es efectivo. Pero bueno, yo entiendo que hay que vender, es necesario el titular, yo la verdad que esto es así nomás. Pero la ciudadanía en la comuna, yo recorro los barrios constantemente con los vecinos y las vecinas, caminamos los barrios y estamos avanzando mucho, estamos recuperando barrios. Mire, la empresa Portal Inmobiliario y Remix, ¿no? Creo que es, las dos dan cuenta de que Santiago Remax es la comuna que por lejos aumentó la cantidad de arriendos de departamentos, de búsqueda de oficinas, locales, comerciales, lo dicen ellos, no lo digo yo. Ayer el Bar Nacional decía, vamos a apostar por un segundo local, aprovechando ahora que el centro ya está recuperándose, en franca recuperación, y van a estar en otro barrio de la comuna, en Las Tarrias. No lo digo yo, lo dicen ellos, y así le puedo sumar 100 ejemplos. Entonces, bueno, sí, ¿faltan guardias? Sí, claro que me faltan, tengo 882, es la cifra que me dieron esta semana pasada. Yo espero llegar el próximo año a rozar los 1.500. Eso significa que Santiago tiene más agentes de seguridad municipal que probablemente todas las demás comunas de la metropolitana juntas. Y usted dirá, ¿pero cómo tanto si usted es la tercera comuna más grande? El problema es que tengo 3 millones de población flotante. Y allí es donde tengo que hacer un esfuerzo muy superior al resto de las comunas. Que entiendo que la segunda comuna más grande anda por los 70 guardias, que es Maipú. Bueno, la alcanzará con 70, perfecto. Pero a mí no me alcanza con 70, ni me alcanza con 200. Tengo 900, y tal como decía la persona que hablaba en el reportaje, que es un general retirado de Carabineros hace poco, fue jefe de zona en Valparaíso, de Rejofre, con mucha experiencia, nos faltan muchos guardias porque no hay tampoco más carabineros y tenemos que asumir muchas cosas que Carabineros va a ir asumiendo de vuelta una vez que logre aumentar su dotación.
Queremos agradecerle mucho al alcalde Mario Desbordes, alcalde de Santiago, por esta conversación con nosotros. A todo esto, ¿no se va a ir a militar al PDG?
No, yo soy independiente. He recibido varios líderes políticos, voy a recibir aparte la directiva de la DC dentro de los próximos días. Quieren conversar temas de seguridad, en qué estamos haciendo. recibía a Franco, recibido de otros partidos. Buena conversación con Parisi, es una persona a la que yo respeto. Creo que en las elecciones pasadas fue el que más le habló a la clase media, nuestro sector, mi ex sector, lo ninguneó, se rieron de sus propuestas. Y ahí mostró Chile Vamos de que no tenía ni una conexión con lo que necesita la clase media, porque al final, la verdad que el resultado que mostró Franco Parisi nos habla de que entendió lo que estaba requiriendo un sector importante de la población, y eso hay que respetarlo. Perfecto. Pero yo no me voy a ir a militar a ningún partido, no tengo intención, soy independiente, estoy dedicado a ser alcalde al 100%.
Que le vaya muy bien, alcalde Desbordes, que tenga buen día.
Gracias, Cristina.
Chao, que le vaya bien. Hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con motor 2.5 turbo diésel desde los 12.990.000 pesos más IVA. Conoce los términos y condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Con GetNet acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Y puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en GetNet.cl. Y el asesor experto de Vicevida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a Vicevida.cl y conoce todos sus consejos. Son las 8:50, tenemos 8 grados de temperatura aquí en la región metropolitana. Vamos a hacer el corte y regresamos con más.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en GetNet.cl.
Estamos de vuelta en el programa oficiado por Vicevida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vicevida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vicevida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano, y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus. Ajá. Y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿En serio? ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, nos vamos. Son las 8:54. Tenemos 8 grados de temperatura. Les decíamos este día martes 18 de agosto. ¿Les cuento una buena noticia? Una buena, buena, buena. Queda un mes para el 18 de septiembre. Para ponerle un poco, ¿no?, de energía a esta altura del año. Nos vamos, que estén bien. Viene un resumen de noticias con Jessica Castañeda y luego de eso directo al grano. Nos encontramos mañana. Que estén bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.